qué tal duermes? ¿Eres dos de pierna suelta? ¿O de los que no pegan ojo en toda la noche? ¿O de los que son especialistas en todo tipo de filtros y píldoras? La verdad, dormir correctamente no solamente es un placer, sino que está asociado a la mejor salud, tanto física como mental. Pero que sea dormir correctamente no está tan claro. Al parecer, no se trata solo de dormir lo suficiente ni dejar de dormir poco, porque si duermes menos de 6 horas estás en riesgo. Pero, ojo, si duermes más de 9 también. Ahora entramos con lo de dormir demasiado. Vamos a consultar con una experta cuáles son las pautas correctas y qué consecuencias tiene incluso, atención, dormir demasiado y que pueden afectar a tu salud. Hablamos con la doctora Ana Fernández Arcos, coordinadora del Grupo de Estudio del Sueño de la Sociedad Española de Neurología. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Desde luego lo que nos ha sorprendido, doctora, hemos de confesarlo, es el que dormir más de 9 horas tiene también sus riesgos.
Sí, exacto. Hay estudios que dicen que las personas que duermen más de 9 horas tienen más riesgo cardiovascular y también más riesgo de quizá de enfermedades neurodegenerativas como la demencia.
Bendito sea Dios. ¿Y estas 9 horas son seguidas o son también si incluimos la siesta?
Sí, hablaríamos del tiempo que se duerme en global, sobre todo el sueño nocturno. También se podría sumar el tiempo de día, sobre todo si viéramos personas que tienen un sueño largo durante la noche y además sueño durante el día, diríamos que tienen una hipersomnia, que también está dentro de lo patológico.
Claro, pues fíjese, mi madre, por ejemplo, que los oyentes conocen bien, que está en los 86 años, que toda la vida ha dormido, pues yo qué sé, 6, 7 horas por la noche y además una siesta de 2 horas, que lo dice públicamente, tiene una mente completamente ágil y transparente hasta el extremo de que acaba de escribir un libro.
Vale. No, esto estaría bien. Hay personas que toda su vida han tenido más o menos este ritmo de dormir 7 horas aproximadamente por la noche y tienen el placer de dormir, de la posibilidad de dormir tanto tiempo durante la tarde y no tienen ningún tipo de problemas, no es algo que vayamos a cambiar. Pero sí esas personas que tienen la necesidad absoluta de dormir durante el día, porque si no, no pueden funcionar correctamente, significa que algo está pasando durante el sueño, que es un sueño de mala calidad. Y después también esas personas que se decían los estudios que duermen 9 horas o más de 9 horas, quizá también pueden ser personas que tengan algún tipo de enfermedad o que tengan una vida más sedentaria y por lo tanto también están en un mayor riesgo de tener problemas de salud en el futuro.
Y me decía usted corazón y problemas, digamos, de enfermedades asociadas con la demencia y la vejez, pero al parecer también con las infecciones.
Sí, también se ha visto, hay un estudio reciente que dice que también las personas que duermen muchas horas podrían tener también alteración del sistema inmune, aunque como le digo, también no está muy claro, estas personas que duermen tantas horas es porque realmente las duermen y ya está, son grandes dormidores, que también existen, o son personas que realmente tienen algún tipo de patología, que ya son más frágiles o tienen una salud más vulnerable y pueden padecer más infecciones.
Y vamos a ver, en un rango convencional, ¿qué es dormir poco, qué es dormir normal, qué es dormir mucho?
Decimos, en adultos sanos, el rango está entre 7 y 9 horas. Entonces, cada persona debería saber más o menos cuánto tiempo de sueño necesita para estar en las mejores condiciones durante el día, no tener que tirar del café, de siestas o ir medio somnoliento o fatigado. ¿Cuánto dormiríamos si estuviéramos de vacaciones? Pues esto sería nuestra hora y deberíamos intentar que la duración de nuestro sueño cada día se acercase lo máximo posible a ello. Entonces, sí que existen personas que tienen un sueño corto, de menos de 6 horas, que puede ser fisiológico. O sea, hay algunas personas que genéticamente están predispuestas a ello, pero son las menos. Cuidado porque hay muchísimas personas que van siempre privadas de sueño, van cortas de sueño.
¿Y qué es peor, dormir poco o dormir mucho?
En principio es peor dormir poco, porque esto suele ser algo crónico. Es muy frecuente que haya una privación, como le decía, privación crónica de sueño y eso tenga consecuencias a corto y a largo plazo. Dormir mucho suele ser algo puntual y tiene que ver más con el hecho de ir privado de sueño la noche anterior, que tampoco es lo correcto, pero en principio es como intentando recuperar. Y sí que en las personas que duermen mucho de forma crónica, no sabemos muy bien si realmente duermen mucho o quizá estén más tiempo en la cama. Por ejemplo, las personas mayores, como hablábamos antes, pueden estar mucho tiempo en cama, pero realmente tener varios despertares durante la noche y que realmente el sueño real no sea tantas horas.
El sueño ayudado por sustancias, vamos a decir, en principio no muy graves, o sea, melatoninas, valerianas, hipnóticos ligeros, ¿es de la misma calidad que el sueño sin ello?
En principio, el sueño potenciado con la melatonina, lo único que la melatonina hace es que las personas que tienen un retraso de fase, que serían a dormir más tarde y se despertarían más tarde, les ayuda un poco a reajustar su reloj biológico. Y entonces les ayuda un poco a conciliar el sueño antes. En principio, la melatonina, a las dosis habituales que se dan en, como suplemento sin receta, no debería alterar la arquitectura del sueño. Otros fármacos, como las benzodiazepinas, por ejemplo, aunque sean más de acción corta y de dosis baja, sí que pueden alterar porque hacen que el sueño sea más superficial.
Ah, qué interesante. Superficializan el sueño. Vamos a hablar de, porque corríjame usted, benzodiazepinas son lorazepam, lormetazepam, valium, no sé si también el orfidal.
Exacto. Pueden hacer que el sueño se produzca antes, pero pueden alterar el porcentaje de cada una de las fases de sueño. Entonces esto también puede suponer una alteración para la calidad del sueño. Entonces estos fármacos pueden estar indicados, pero cuando están indicados es en una corta duración de tiempo. Debería ser pocas semanas y ver que es efectivo y luego retirarlo. Nada de estas personas que pasan años, incluso décadas con estos fármacos. Este es el problema.
Lo que pasa es que las hay, y son muy frecuentes y nuestros oyentes lo identificarán, que no pueden dormir sin esas sustancias.
Sí, pero realmente tampoco estas sustancias les están ayudando en muchos casos una vez que que el consumo es crónico. ¿Por qué? Porque hay una tolerancia y una dependencia. Si lo dejan de golpe, tienen un rebote de insomnio y no pueden dormir, pero tampoco les está ayudando a dormir mejor. Entonces, debería haber más recursos para poder retirar en todas aquellas personas que tengan problemas de sueño e intentar poco a poco retirar esas sustancias e implementar otras medidas como terapias cognitivos conductuales para poder mejorar el insomnio sin que tenga que ver con un fármaco crónico, porque realmente estas benzodiazepinas no están haciendo el efecto que creemos que hacen.
No se crea que es fácil. Estoy pensando en amigos que duermen con dos lormetazepanes. Pues evidentemente han intentado hacer deporte durante el día, acostarse cuando empiezan a barruntar los primeros signos de sueño, evitar la luz en el cuarto, mantener la misma higiene todos los días en cuanto y nada.
Sí, desde luego, es un reto, pero no solamente para el paciente, sino para los sanitarios, y tenemos que estar todos mucho más formados para poder, con una motivación por parte del paciente, ir poco a poco retirando estos fármacos porque realmente no están funcionando.
¿Algo se le ocurre que se les haya escapado a nuestros oyentes que lo han intentado para poder recuperar un sueño más natural?
Bueno, intentar sobre todo tener horarios regulares, ir a dormir cuando tienen sueño, aunque sea tarde, pero ir a dormir cuando tienen sueño y el propio cuerpo va ajustando. Si siempre se despierta a la misma hora, si no va haciendo siestas durante el día, porque este sueño es como si lo gastásemos, entre comillas, intentar, como usted me comentaba, hacer ejercicio, intentar, si este ejercicio puede ser por la mañana expuesto a la luz natural, mucho mejor, porque ayudará a que estemos más alerta durante el día, ajustará nuestro reloj biológico y nos evitará tener fatiga durante el día. Y también pues intentar por la tarde y por la noche ir desconectando de todo aquello que ocurre durante el día, ir apagando, dejando el ordenador, los mails, si se puede, redes sociales, todo esto, para que nuestro cerebro poco a poco se vaya relajando y pueda adquirir esta somnolencia necesaria para poder conciliar el sueño.
Supongo que es normal tener temporadas de menor descanso relacionadas pues con etapas de estrés, de distintas circunstancias vitales. ¿Cuándo debemos empezar a preocuparnos?
Sí, está claro que todo el mundo en un momento determinado puede tener algo que le quite el sueño. Muchas veces hemos podido tener un episodio de insomnio agudo, que es un poco lo que describía. Pero nos preocupa sobre todo cuando hay repercusión importante durante el día, cuando nos ocasiona un malestar durante el día, ocurre más de 3 días por semana y se alarga más allá de 3 meses. Y es cuando hablaríamos de un insomnio crónico.
¿Y existen personas que no pueden en absoluto dormir o dormir escasísimamente 1 o 2 horas durante la vida entera?
Esto es muy improbable. Sí que hay personas que tienen una percepción muy elevada de cuando están despiertos y hay veces que tienen un duerme-vela, este sueño muy superficial, van despertándose y durmiéndose y creen que no han dormido absolutamente nada. Entonces, es lo que a veces llamamos un insomnio paradójico. Personas que realmente duermen algunas horas, pero tienen esta percepción de que duermen muy, muy poco. Realmente una persona que no durmiera nada o una persona que durmiera 2 o 3 horas durante mucho tiempo sería una persona muy enferma, incluso, o sea, no podemos vivir sin dormir, no podemos sobrevivir sin dormir, porque enseguida nuestro cerebro empieza a tener síntomas graves.
Doctora, una última cuestión. ¿Cómo es la cadencia de sueño perfecta? Lo que pasa es que probablemente ni lo notemos, ¿no? Quiero decir que eso tendría que ser monitorizado clínicamente para saber si se produce.
Sí, lo que sabemos cuando una persona, por ejemplo, está monitorizada con electrodos en la cabeza, como electroencefalograma, es que en primer lugar, pues estamos despiertos, relajados, nuestro ritmo eléctrico cerebral se va enlenteciendo cada vez más y entra en un sueño superficial, después un sueño que decimos el sueño no REM, es un sueño que al principio es superficial, luego es un sueño profundo con ondas cerebrales lentas, que es cuando decimos que nuestro cerebro está en el máximo reposo posible, pero está haciendo un efecto de, sobre todo, de disminución del metabolismo cerebral y también que está lavando todas las proteínas o todas aquellas sustancias que pueden llegar a ser tóxicas para el cerebro, como por ejemplo la proteína amiloide que se acumula en la enfermedad de Alzheimer, pues en esta fase de sueño es cuando se van eliminando. Y luego llega la fase de sueño REM, que es la fase que es por el inglés Rapid Eye Movement, que es cuando el cerebro está bastante activo pero está dormido y es cuando soñamos con mayor frecuencia y se cree que esta fase es muy importante para reorganizar la memoria y para modular las emociones de todo aquello que ha ocurrido durante el día. Todas estas fases, esta cadencia que me comentaba, se va repitiendo durante 120 minutos a lo largo de la noche, de modo que una persona sana, un adulto, va teniendo 4 o 5 ciclos de estas fases de sueño.
Uh-huh. ¿Y por qué a veces recordamos sueños y otras veces no?
Tiene que ver sobre todo cuando nos despertamos. Si nos despertamos justo cuando estábamos soñando, que también podemos soñar en otras fases de sueño, pero sobre todo en la fase de sueño REM, y tenemos un periodo en el que estamos despiertos justo después de ese sueño, podemos recordarlo. Si pasan algunos minutos o, por ejemplo, si lo verbalizamos. Si tenemos una persona que duerme al lado y le decimos, uy, pues acabo de soñar tal cosa, y entonces lo recordamos. Cuando nos volvemos a dormir enseguida no lo recordamos, pero todos soñamos durante todas las noches. Entonces no lo solemos recordar. Cuando una persona no suele recordar lo que sueña y de golpe lo recuerda mucho, significa que su sueño seguramente esté fragmentado o que esté ocurriendo algo. Así que es una medida a veces de que el sueño no es de buena calidad. Si de golpe recordamos mucho soñar cuando normalmente no lo hacemos.
Fijaos qué interesante. Pues es la doctora Ana Fernández Arcos, coordinadora del Grupo de Estudio del Sueño de la Sociedad Española de Neurología. Muchísimas gracias por contarnos tantas cosas interesantes.
Un placer.
Adiós.